¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez para hablar un poco hoy sobre cómo son las cuestiones de la prensa y sobre todo en estos tiempos en Occidente. Y tomamos como punto de partida una noticia que se ha conocido la pasada semana y que, por ejemplo, en el periódico La Nueva España salía bajo el titular «Las sanciones a Rusia dejan sin pensión a los niños de la guerra, los bancos retienen o devuelven la prestación rusa a la que tienen derecho asturianos que huyeron a la Unión Soviética». Precisamente abunda esta publicación que alrededor de 20 personas en Asturias, junto a otros afectados en el País Vasco y Madrid, han dejado de percibir de los bancos españoles las pensiones trimestrales que recibían del Fondo Público Ruso de Pensiones. Y la causa, el motivo, es que los bancos españoles están tomando la iniciativa, pese a que no haya sanciones contra esta gente, de sancionar a esta gente, ¿no? Y por otro lado, tenemos otra publicación, ¿no?, para que cotejemos la forma en que se venden las noticias. Por ejemplo, la misma noticia pero publicada por La Vanguardia bajo el título «Rusia deja sin pensiones a más de un centenar de niños de la guerra españoles». Al leer el título, y ya me corregirá si me equivoco, nuestra invitada de hoy, da la impresión de que efectivamente es Rusia la responsable de no enviar el dinero ya a los niños de la guerra, por lo cual se están quedando sin este dinero, ¿no? Luego ya uno entra en el cuerpo de la noticia de La Vanguardia y dice efectivamente lo que está ocurriendo, y es que los bancos españoles están devolviendo las partidas de dinero. Para hablar sobre estas cuestiones, estamos junto a la socióloga Celia Fernández. Celia, bienvenida a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Bienvenida, Javier, y muchísimas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti por haber aceptado, Celia. Bueno, ¿y qué deja notar, no sé si llamarlo manipulación, a esto de los medios de comunicación españoles? No quiero generalizar tampoco, porque aquí veíamos claramente que este medio, La Nueva España, no lo hacía así, pero los grandes medios, por lo menos, ¿no?, de vender una noticia. Mucha gente tiene eso, ¿no?, que la gente se queda con el titular y ya ni siquiera mira la noticia, y con esa idea se quedó, y esa idea es la que entra, ¿no? ¿Qué puedes comentarnos de esto, Celia?
Sí, bueno, La Vanguardia en particular, que es el medio que publicó esta noticia y con este titular, es un medio que lleva desde el comienzo de la escalada militar, digamos, manipulando y dando informaciones completamente engañosas o mentirosas. Es cierto que en este caso solo se limita al titular, pero como sabemos, mucha gente se queda simplemente con el titular. Y de todas maneras, si no es así, ¿por qué dices que Rusia deja a los niños de la guerra sin pensión, cuando la realidad y en el cuerpo de la noticia se explica claramente que Rusia ha pagado, pero que fueron CaixaBank o el Banco Santander, entre otras entidades, las que han bloqueado estas remesas, ¿no? Pero esto que estamos viendo en realidad es un marco general que se está viviendo no solo en España, sino en toda la Unión Europea, de una auténtica manipulación y propaganda. Todos los diarios, sean de izquierdas o de derechas, que podríamos considerar que podrían tener pues una postura, los de izquierdas, más contrarias a las campañas de la OTAN o contra el imperialismo otanista, estas cuestiones, pues también están participando de esta guerra de comunicación, que en palabras de la OTAN podríamos decir que es una guerra cognitiva, ¿no?, que es una guerra propagandística a gran escala, los 365 días del año, las 24 horas del día. Además, por ejemplo, hay noticias que son tan sangrantes como, por ejemplo, que haya ataques en el Donbass realizadas por las fuerzas ucranianas, y en las noticias o en los medios de comunicación en común o en general se vende, por ejemplo, que son ataques de los rusos y se ponen las imágenes como si fuera realizado por el bando ruso. Y todas las noticias, además, curiosamente, utilizan las mismas fuentes, fuentes ucranianas. Cuando son fuentes ucranianas, la noticia aparece tal cual. Cuando son fuentes rusas, dicen, los rusos dicen o los rusos afirman, pero siempre hay ese pero. Entonces, lo que estamos viendo, y esta noticia es simplemente un ejemplo, pues es esa guerra mediática que estamos sufriendo aquí en Occidente. y eso acompañado de la censura de los medios de comunicación, de Sputnik y Russia Today, por ejemplo, ¿no?
Justamente todo lo que me mencionas me dirige a preguntarte lo siguiente, Celia, porque han aparecido por ahí publicaciones en las redes sociales, por ejemplo, imágenes del 1999 que decían, te decían que en Yugoslavia pasaba esto y era mentira.
Sí, sí.
En 2003 que lo de Irak era mentira. En 2011 lo de Libia y era mentira. En 2018 lo de Siria y era mentira. ¿Vas a creerles ahora? Y tal vez esta noticia de los niños de la guerra esté siendo como un ejemplo, ¿no? En el sentido de que esa falsedad, ¿no? Describir una falsedad a sabiendas, luego aclararla, ¿este tipo de noticias no llevan a la gente a empezar a plantearse cosas?
Me parece muy interesante que hicieras referencia a Irak o Libia o Siria, porque también en esos casos sucedió lo mismo. Lo que pasa es que en lo que está pasando actualmente con Ucrania, la guerra mediática o la propaganda ha llegado a un nivel fuera de todo límite, ¿no? Pero cuando ocurrió en Irak, en Libia y en Siria, se hablaba eso de los rebeldes moderados, que se estaba ocultando la realidad de lo que estaba pasando. De repente, por ejemplo, en Libia se empezaba a hablar de que estaban avanzando las fuerzas de la OTAN, pero luego no era cierto, se habló de que había fosas comunes en Libia y después nunca más se volvió a saber, y de que había matanzas indiscriminadas por parte de Gaddafi. Gaddafi, que antes era, digamos, el rey de África y el rey de los pueblos y un hermano para Europa, para muchos mandatarios europeos, pero después empezó a ser, digamos, poco más que un psicópata o un demonio. Y lo mismo pasó en Yugoslavia, en Siria, es decir, siempre los medios de comunicación dirigen a la opinión pública hacia lo que son los intereses de la OTAN y de Estados Unidos, y los medios de comunicación en España están completamente alineados a esos intereses, ¿no? Es lo que decía el sociólogo Armand Matelar, ¿no?, de la guerra tecnoinformacional, de que cuando hay unos intereses, especialmente en momentos de conflicto, y quieres que la opinión pública apruebe o apoye pues una campaña militar, una invasión, los medios de comunicación comienzan a hacer ese trabajo de zapa. Con el tema de Ucrania, que me preguntabas, realmente ahora mismo, en el momento que estamos, sí es cierto que se empieza a notar que el relato hegemónico empieza a hacer agua. Pero lo que fue en los primeros momentos, la gente estaba totalmente alineada con el discurso hegemónico y aquellas personas que poníamos en duda que lo que se nos estaba contando quizás no fuese, aún poniendo solo la duda, no teniendo que estar, pues imagínate, apoyando a Putin o apoyando a Rusia, solo poniendo la duda sobre lo que se nos estaba contando, eras tachada de lo peor. Y de hecho hay muchos casos de personas que han tenido problemas en sus medios de comunicación o sus trabajos precisamente por esta cuestión, ¿no? O sea que sí es cierto que el trabajo de la prensa y la manipulación mediática ha hecho mucha mella, pero es cierto que ahora mismo el relato está haciendo aguas precisamente porque todas esas sanciones económicas y todo eso que nos están vendiendo como necesarias, pues ahora ya están afectando al bolsillo del ciudadano de a pie, ¿no? Entonces ya están empezando a pensar que quizás lo que se nos cuente no es tal cual.
Celia, después tenemos, a propósito, ¿no?, de todo esto, bien sabemos que los medios de comunicación occidentales son hegemónicos, que son una enorme cantidad de ellos, que llegan a millones y millones de personas, y resulta que Occidente se preocupa por dos medios rusos que, si miramos con perspectiva, en realidad no tienen, y de acuerdo a los datos que ellos mismos dan, no tienen mucha audiencia, pero que les preocupan profundamente, ¿no? Siempre han dicho que las audiencias de Sputnik y RT son prácticamente que residuales, pero aún así han bloqueado la difusión de estos canales en Europa y en Estados Unidos. Y aún así, la general del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, dijo que le preocupa que Sputnik y RT, en español, ¿no?, tuvieran 30 millones de seguidores en redes en Latinoamérica. ¿Por qué tanta preocupación si en realidad ellos mismos dicen que 30 millones tampoco es una gran cosa para un continente que tiene 500 millones de habitantes que hablan español, ¿no?
Claro, pero la cuestión es que no haya vías de escape a lo que es el discurso, al discurso oficial o noticias alternativas, porque de hecho, mismo también en Europa, se está pensando, bueno, se ha propuesto, ¿no?, una directiva para corregir discursos o relatos incorrectos, ¿no?, incorrectos o inconvenientes. Inconvenientes cuando no apoyas lo que hegemónicamente se tiene que pensar, ¿no? Y esa preocupación por Russia Today y Sputnik Mundo, porque a pesar de que tenga esos 30 millones, pero claro, hay una difusión a través de redes sociales que ellos tampoco pueden controlar sobre los contenidos, sobre los periodistas, siguen llegando noticias alternativas. Y entonces esa es la mayor preocupación, es decir, que no haya ningún espacio alternativo por el que se pueda poner en duda ese discurso de la OTAN. De hecho, esa preocupación es importante porque hace unos días la OTAN publicó un vídeo de animación, en donde advierte o sigue advirtiendo sobre las fake news, especialmente de los medios de comunicación rusos. Entonces, no les ha llegado con censurar los medios, pero siguen todavía preocupados porque el vídeo realmente es llamativo, es un vídeo de animación muy sencillo, digamos, para niños de preescolar, y te explican cómo funciona la difusión y la manipulación de los medios rusos y cómo intoxican la información verdadera con fake news. Y entonces es una preocupación que tienen efectivamente que haya esos espacios alternativos a la información y al relato hegemónico.
Un relato que se está cuidando, por ejemplo, en Europa en estos momentos, Celia, de no difundir las verdaderas movilizaciones que está habiendo, más allá de que difundan lo que está pasando en Holanda, que es lo que más resalta, ¿no? Pero hay movilizaciones, por ejemplo, en Polonia, en Alemania, en Portugal, en Italia, en la propia España. Han caído ya algunos gobernantes, ha caído el primer ministro de Bulgaria, ha caído el primer ministro de Reino Unido, el primer ministro de Italia que se quiere ir, la primera ministra de Estonia que de momento dimitió para formar nuevo gobierno, pero no está seguro que ella pueda estar en el nuevo gobierno. También se trata de ocultar esas cosas al público europeo, ¿no? Y por ahí se venden otro tipo de noticias, ¿no?
Sí, lo que se quiere sobre todo es evitar el efecto contagio, ¿no? Lo que nosotros llamaríamos en sociología la plasticidad contagiosa, ¿no? De que se vaya viendo que en un país hay movilizaciones y eso se vaya contagiando al resto de países europeos. Pero la ocultación en los medios de comunicación, de hecho, en España, las movilizaciones europeas en otros países casi no tienen relevancia, ¿no? Están entretenidos con otras noticias menores, pero eso va a ser inevitable, ¿no? Europa ahora mismo, ya hemos visto la devaluación de la moneda común frente al dólar, la carestía de recursos, la inflación, los precios del combustible, el gas, el precio del gas desbocado. Y todo ha venido dado por una guerra económica que han decidido las élites europeas de manos de instituciones como la Comisión Europea, que es una institución que nadie ha votado, es una institución completamente ajena a cualquier proceso democrático. Y todo este proceso, por mucho que se siga culpando a Putin, inflación, Putin, la devaluación de la moneda, la culpa es de Putin, que vayas a hacer la compra y puedas comprar la mitad de los productos que antes comprabas con el mismo dinero, Putin. Y el propio presidente Sánchez es un poco el comodín que utiliza. Pero por mucho que se oculten esas movilizaciones o por mucho que se intente culpar a Putin o a la crisis de Ucrania, eso va a ser inevitable que haya un estallido social. De hecho, cuando llegue el otoño, ¿no?, y empiece verdaderamente a verse, porque el verano siempre es una temporada un poco más tranquila, el otoño augura que va a ser en Europa bastante complicado, ¿no?
Muchas gracias, Celia.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.